right, we can go ahead and put the first lesson up. And today's Torah portion is.
La porción de Torah de hoy día es todo acerca de Noé. En hebreo se pronuncia Noah como Bach. Es Noah, es como se debe pronunciar. Y es hecho de dos letras, la letra Nun y la letra Het, que es Noah o Noah. Y lo que es fascinante es que en el idioma hebreo antiguo, como Noah lo hubiese escrito, hubiese aparecido así, como las letras azules en la pantalla, que significa vida. La letra N, Nun. Y su nombre en realidad significaba proteger la vida. Vamos a empezar con Génesis 5, 28, 29, que es de nuestra porción anterior para encajarla con la de ahora. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo del nombre Noah. Este nos dará descanso en nuestra labor, en el trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y aquí vemos el nombre Noah. Y lo que es fascinante es que dice que lo nombraron Noah porque él los iba a hacer descansar o confortar. Entonces la palabra Noah, si se alegra la letra Mem al final, significa conforte, descanso. Y luego habla de la escritura en que el Señor le pesó haber construido, creado. Y es Dios aquí está llorando, pero como un bebé que no puede ni siquiera respirar, está sollozando. Y luego dice, porque el corazón de los hombres. Cuando se miran los diferentes conceptos del pecado, hay como 12 palabras diferentes como concepto del pecado. Uno es como perder la. Uno significa perder el blanco. Otra palabra significa básicamente pasarse de la raya. Es cuando uno dice, ya te pasaste de la raya. Esto es otro nivel de. Ese es otro nivel de pecado. Y hay otros de distorsionar, doblar. Y así como lo que hacen los medios de comunicaciones. Hoy día les gusta torcer, distorsionar la verdad. En otra palabra, otra palabra significa rebelarse. Y no solo es aún peor, no solo que ya no se da al blanco, sino que está caminando en contra del blanco. Pero el peor, lo máximo, es la que significa maldad. Pero la palabra maldad es como, por ejemplo, cuando uno tiene un niñito que está corriendo por la casa y de repente rompe una base. Es muy diferente que un adolescente que te mira a los ojos, agarra la base y te lo tira al suelo y lo rompe. O sea, eso es lo que significa la palabra maldad. Destruir algo hasta el punto que no se puede reparar. Entonces, la palabra que dice que la maldad del hombre en contra de la tierra, donde podía ser ya irreparable. Miremos en Génesis 6, 8, dice, pero Noé halló que gracia. Él encontró gracia en los ojos del Señor. Regresemos a la palabra Noah. Esta palabra Noah, que si voltean las letras, significa que significa gracia. ¿Y qué encontramos en Génesis 6, 8? Pero Noah halló gracia. ¿Qué encontró? Gracia. Miremos en Hebreos 11, 7, y dice que por fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa y por lo cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia. ¿Según qué? ¡Oh, qué increíble! Me van a decir que en la Torah hay gracia y también hay fe. ¿Qué? ¿Gracia y fe en el Antiguo Testamento? Nunca se puede creer. ¿Cómo en el mundo? ¿Cómo puede haber gracia y fe en el Antiguo Testamento? Pero eso es lo que dice. Eso destruye el pensamiento de dispensación. Vino aún mucho antes de la ley. Esto es durante la época de Noé. Hubo gracia, hubo fe, y él se convirtió en el heredero de justicia. Claro que sí, hubo gracia y fe siempre. Nada puede cambiar. Miremos en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, íntegro entre sus contemporáneos, y Noé siempre andaba con Dios. Hay muchas diferentes definiciones acerca de la palabra perfecta. Tu opinión puede ser diferente a la mía. Los sabios dicen que también depende de la generación. Puede haber sido una generación, pero no la otra. Pero aquí la palabra perfecto significa, es en hebreo, es también que significa intachable, de conducta intachable. Y dice que andaba con Dios. Y que dicen Amos 3:3, andan los hombres juntos y no se han puesto de acuerdo. O sea, ¿cómo pueden caminar dos personas juntas si no están de acuerdo? Tienen que estar de acuerdo a dónde van. Entonces tenemos que darnos cuenta que es importante caminar no delante de Dios, no detrás, pero con Dios. En Deuteronomio 8:6 dice entonces, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios. ¿Para qué? Para andar en sus caminos y para temerlo. Entonces Noé caminó con Dios en el sentido de que él tuvo relación, una relación personal con él. Y Dios le decía que haga algo y él lo hizo. Él mantuvo los mandamientos, él obedecía y eso es lo que salvó su vida. Miremos en Génesis 22, así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios había mandado. Así lo hizo. Aquí vemos que se le dio gracia y fe, obedeció los mandamientos para salvar a toda su casa, al igual que Abraham. Miremos en Génesis 6. Regresemos al 15:16. Y dice, de esta manera lo harás, la arca. De 135 metros de longitud, 25 metros de anchura, 13 y medio de su altura. Le harás ventanas, terminar 45 centímetros de techo y pondrás la puerta a su costado. Harás el arca de 3 pisos. O sea, vemos que hay 3 pisos de esta arca. Y algo que es, en caso que usted no sabe que la palabra arca en hebreo es teba, que significa una caja. No era una forma de bote, simplemente como una caja que iba a flotar. Cuando se miran estas mediduras bíblicas, es como una cancha de fútbol, 1.5. Es en realidad había como 4.5 pisos y medio. Hay gente que ha pensado que que han encontrado el arca de Noé y que tiene una punta, pero no, el arca de Noé no tenía una punta. La Biblia dice era una caja y para mí era una caja. Otra cosa es que en esta arca hubo una puerta, y yo pienso que esta era una puerta de arrepentimiento. ¿Y qué pasa cuando la puerta se cierra? Ya es muy tarde. En Génesis 7:17, quienes entraron y salieron era femenino y masculino, y como Dios lo ordenó, y si no entrabas, y tienes que entrar cuando el Señor te llama. Muchas veces pensamos que Dios tiene que actuar en nuestro tiempo y que Él nos va a acomodar. No, tenemos que hacer todo basado en su tiempo, en su hora. Miremos a Lucas 13:22-25 y dice, pasaba Jesús por la ciudad y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y aquí le dijeron, son pocos los que se salvan. Y él les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos entrarán, de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábreme. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son o quiénes son. Y lo están llamando, Señor. Aquí hay gente que está evidentemente en relación con Dios, pero no están caminando con Él. Miremos en Génesis 6:17-18. Dice, entonces, Hinei, yo traeré el diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y con tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. No, solo no encontró gracias. Su familia no, su esposo o sus hijos. Pero fue extendida a toda la familia porque ellos lo seguían a él. Entonces es importante que estemos orando por nuestros amigos, nuestras familias. Pero acá dice Dios, le dice, voy a hacer un pacto contigo. No dice un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre un trato y un pacto? Un contrato es un arreglo hecho bajo sospecha. Las partes no confían unos al otro y limitan sus responsabilidades. Pero un pacto es de confianza, las partes se aman el uno al otro y no hay límites a su responsabilidad. Los pactos son permanentes y no expiran. Entonces, por eso que estos pactos incrementa uno el otro, encima del otro, no elimina uno al otro. El nuevo pacto no reemplaza al antiguo. Los pactos se construyen uno sobre el otro, aumentan uno al otro, no se destruyen. ¿Y cómo entraron al arca? Dos por dos, pero si les digo que son de siete en siete. En Génesis 7:2 dice, de todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra, y de todos los animales que no es limpio, dos, el macho y su hembra. Noah sabía lo que era la diferencia entre lo que es limpio y no limpio. Adán y Eva conocían, entonces, si iban a necesitar animales para sacrificio, tenían. Y si tuviera solamente dos para sacrificio, sería muy difícil para reproducirse. Génesis 7:4. Dios le dice a Moisés, dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. Dios le dio una alerta de siete días. ¿Saben por qué fue esta alerta de siete días? Es porque el hombre más antiguo de la tierra iba a morir y tenía que esperar por siete días. Entonces ahora viene el diluvio. Aquí la porción de Torah es acerca del diluvio. Y sucede justamente en esta época. Este lunes, el 30 de octubre, es de este año. Este es el día en que Dios le dio la alerta a Moisés y vemos noviembre 6 de este año es cuando el diluvio vino. Entonces, si vemos en Génesis 7:7-12, dice, entonces no entró al arca con sus hijos, sus mujeres, las mujeres de sus hijos, cosa de las aguas de diluvio, de los animales y limpios aves, relacionados sobre la tierra, entraron dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado. Aconteció que a los 7 días del agua del diluvio vinieron sobre la tierra en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. O sea que el Sebed es ese es y se dice el mismo día donde todas las aconteció que las cintas del agua vinieron sobre la tierra. Ah, ya leí eso. El mismo día rompieron la fuente del gran abismo con puertas del cielo, se abrieron y cayeron sobre la tierra, y 40 días y 40 noches. ¿Qué sucede en los 40 días y 40 noches? Nos lleva justo al medio de Hanukkah, el festival de las luz. Aquí tenemos, será el 27 de Kislev, que es en el medio de Hanukkah, que la lluvia para, cesa. Luego en Génesis 7, 17, dice, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Es interesante cómo se levanta de sobre la tierra. Yeshua dice, si yo fuera levantado de la tierra también. En Génesis 8, 3 y 4, dice, las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra, de sobre la tierra. Y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Y en el día 17 mes del séptimo del arca descansó sobre los montes de Ararat. Aquí hay algo importante a recordar. Moisés no estaba en el tiempo de Noah. Entonces el calendario bíblico todavía no se había cambiado a Nisan. Por eso el segundo mes era Heshvan, después de Tishrei. Por eso es que se tiene que ver, tienes que entender el calendario bíblico, porque toda esta historia se convierte fascinante y se ve cómo termina en el medio de Hanukkah. Pero adivinen a dónde nos lleva los 150 días. Nos lleva al 17avo día del séptimo mes. O sea, si Tishrei es el primer mes, el séptimo es Nisan, y este es el día de la resurrección del Mesías, el mismo día. Y cuando vimos Génesis, ya si entendemos el calendario, todo empieza a ponerse en su lugar. Entonces el arca descansa en la fiesta de los primeros frutos, y luego que encontramos en Lucas la resurrección. Sucedió ese día la resurrección. Que vemos en Lucas 26:30. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Wow, hay que entender los días de Noé y las fechas de Noé. Comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó todos. Llegó muy de repente y va a ser igual como cuando el Mesías regrese. Fue lo mismo que ocurrió con los días de Lot. Comía, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y se azufre del cielo y destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Otra vez sucedió de repente. La destrucción de Sodoma y Gomorra sucedió en la semana de la Pascua. O Pesach, o sea, y justo en la época del arca y Sodoma en Gomorra. En Génesis 19:3, concerniente a Lot, él, sin embargo, les rogó con insistencia a ellos con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aquí nos está diciendo que estaba en la fiesta del pan sin levadura. En Génesis 8:5, las aguas fueron decreciendo lentamente. ¿Hasta dónde? Hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo se vieron la cima de los montes. este próximo año va a ser junio 14, o sea, el primero de Tamuz, la luna nueva, significante evento. Y aquí es cuando muchos años más adelante adoran al becerro de oro. Ahora, ¿qué vemos en Génesis 6 al 9? Entonces, después de los 40 días, Noah abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo y que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Y luego se envió una paloma. Aquí está, mandó un cuervo y luego una paloma para ver si las aguas habían disminuido, pero la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde posarse, de modo que volvió al arca, porque el agua estaba sobre la superficie de la tierra. Entonces Noé extendió la mano y la tomó y la metió consigo en el arca con él. Pero ¿qué hace Rabán, la del cuervo? Está yendo para aquí y para allá. Es cuando no dejo de pensar como Job. En Job 1:7 dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces le responde, de correr la tierra, de andar por ahí, por ella, así como el cuervo. Apocalipsis 18:2, se gritó con voz potente, cayó la Babilonia, Gran Babilonia, que se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo y en guardia de toda ave inmunda y aborrecible. El cuervo es un animal que no es limpio. ¿Y qué encontramos? Que él echa a la paloma que vaya. Y esta vez la paloma regresa con una rama de olivo. Envió en el 11 de Av, y una semana más tarde, el 18 de Av, es cuando la paloma regresa y tiene esta rama de oliva en su mano. Miremos en Mateo 3:16, dice, tenemos aquí una paloma con una rama de oliva. Después de ser bautizado, Yeshua salió del agua de inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre. Entonces aquí vemos el contraste, el cuervo y la paloma. Aquí voy a ir a la Haftara, Isaías 66:1-2. Así dice el Señor. Miremos aquí. Y les voy a explicar por qué. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? Entonces, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Entonces, la paloma no encuentra reposo y tiene que rezar. Aquí está el Espíritu de Dios buscando un lugar de reposo. Dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegarán a ser declaradas, declara el Señor. Y a ese miraré, al que es humilde, contrito, humilde, y el tiemblo tiembla ante mi palabra. El lugar de descanso del Señor es la gente humilde y la gente que tiembla ante su palabra. Génesis 8:10-11. Espero aún otros 7 días y volvió para enviarles la paloma desde el arca hacia el atardecer. La paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Entonces, ¿quién es la rama, la hoja de oliva? No es una rama de oliva, es el Mesías. Y ahora ya es el 18 de Av. Y es fascinante, si miramos a nuestro calendario nuevamente, vamos a ver que del 17 de Tammuz hasta el 19 de Av son 3 semanas del Dire Straits. Y la siguiente semana, cuando la paloma ha salido, es Shabbat Nauka. Y luego viene Shabbat Canaan, que es el sabático del confort, del descanso, justo cuando Noé recibió descanso. Todo esto es muy interesante cuando se ata al calendario bíblico. Romanos 11, 16, 18, en el primer pedazo de la masa es santo. Si el primer pedazo de la masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas lo son. Pero si alguna rama fue desgajada y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante entre ellas de la rica, sabia raíz del olivo. Sabemos que Yeshua es judío. Luego en Isaías 11:1, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará su fruto de sus raíces. Entonces la rama de olivo es el Mesías. Se está hablando como el medio de la y se está hablando también del fruto. Las hojas del fruto del Dios trae a esta rama de olivo con todas las hojas que van a hacer la sanación para todas las naciones. En Levíticos 4:16, el sacerdote ungido traerá sangre de novillo a una tienda de reunión. En esta palabra ungido aquí, la palabra que se usa es Meshach, que es el Mesías. ¿Y qué es lo que se usa? Se usa el aceite de olivo. Es fascinante que dicen que la rama de olivo que la paloma trajo lo traía del Monte de los Olivos. Y es fascinante porque es donde el Mesías murió. En Génesis 8:2, esperó otros 7 días y envió la paloma nuevamente, pero ya no volvió. En el 25, la primera es cuando el segundo las tres veces está representando a Yeshua. Miremos en Génesis 8:13. Entonces aconteció que en el año 601 de Noé, en el primer mes del primer en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. El primer mes, el primer día es Rosh Hashanah. Tishrei es el primer mes en los días de Noé. Y ahora aquí, si nos fijamos en el calendario bíblico, fue en la fiesta de trompetas, que es el mismo día en que Adán fue creado. Adán fue creado en Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas. En Génesis 8:13, dice, el año 601 de Noé, el primer mes, el primer día, se secaron las aguas. Y aquí estamos empezando nuevamente. Y Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. También, si notan, es el primer día, el primer mes de los 700 años de Noé. Y luego en Génesis 8, 14, 17. Ahora, en el segundo mes, en el 27 mes, la tierra estaba seca. Si recuerdan el día 17, que en el segundo mes que empieza, entonces ya ha sucedido un año entero. Entonces, ha pasado un año y 10 días, así que vemos. Dios le dice a Noé, sal del arca, tú contigo tu mujer, tus hijos, tus mujeres, saca contigo los seres vivientes, los ganados y todo, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Esto también es como la historia de Adán y Eva, y aquí otra lección como de una hora. Pero miremos en Génesis 11:13, establezco con el pacto con ustedes, nunca más volverá a ser exterminada toda la carne por las aguas de diluvia, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios que esta es la señal de pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Wow, eso es increíble. Esta es una foto de un arco iris sobre el mar de Galilea. Este es Génesis 10, 8. O el 10. Y aquí que vemos se viene Nimrod. Era poderoso en la tierra, poderoso cazador delante del Señor, o sea, para almas del Señor, de seres humanos, del hombre y no solo animales. Y comenzó su reino, al comienzo de su reino fue Babel. Qué fascinante que estas todas esas lenguajes. Antes de la torre, en Sofonías dice que Dios va a regresar un lenguaje puro. Y creo que va a ser un reverso de la torre de Babel. Y todos vamos a hablar una sola lengua. Entonces, puedes esperar por el download. El descargue del idioma directo, o puedes empezar a tomar clases de ahora. Nimrod, en Génesis 11, 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán es su padre, Lot. Okay. Acá tenemos la Torre de Babel. Y para la Torre de Babel, todo eso a crear un nombre para sí mismo. Ellos querían ser uno. Ellos querían hacer el nombre. No solo la torre, pero un nombre para ellos mismos, como la Torre de Babel. Lo que es fascinante, y quiero tener una conexión interesante, ¿por qué la historia de Abraham se continúa inmediatamente con la historia de la Torre de Babel? Es porque Abraham todavía estaba vivo en esa época. Abraham no estaba concerniente, preocupado por hacer su nombre para sí mismo, pero él quería llevar al nombre de su hermano que había muerto. Estaba más interesado en santificar el nombre de Dios. Abraham siempre estaba preocupado en sobresaltar a la otra persona, no a sí mismo. ¿Qué vemos en Génesis 11? 28, dice, Harán murió ante su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Okay. La palabra Ur es fuego. Cuando dice la Ur de los Caldeos, él murió en el fuego de los Caldeos. Pero aquí hay otra cosa. Voy a leerles una traducción diferente. Por eso que es importante mirar lo que estamos leyendo en traducciones. Cuando dice que murió antes de que su padre, dice que está. Pero en realidad eso no es lo que dice en hebreo. Miren lo que dice en hebreo. Harán murió en la presencia de su padre, ante su padre, en la tierra de su nacimiento. La palabra panei, que significa ante la cara, ante el rostro de su padre. O sea, vemos que Taré vio que su hijo fue echado al fuego de los caldeos y murió. No murió antes que su padre, cronológicamente. No está diciendo eso. Está diciendo que Taré vio que su hijo fue echado al fuego de los caldeos. Al horno de fuego. Recuerden Babilonia. En Babilonia tenía su urnas de fuego. Recuerden que había esta imagen de Nabucodonosor. Miremos en Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya era de 60 codos, anchura, en la provincia de Babilonia. En Daniel 3:20 mandó a algunos de los valientes guerreros de su ejército a ataran Sadrach, Mesach, Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Esto no es cuando empezó este horno de fuego, lo tuvieron hace más de 1,000 años antes. Abraham vio que Nimrod echó a su hermano Harán en el horno de fuego de los caldeos. Voy a decirles algo de Abraham que ustedes no saben, algunos de ustedes. Miremos en Josué 22:2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios del Israel. Al otro lado del río habitaron antiguamente nuestros padres, Taré, el padre Abraham, Nacor, y ¿qué hacían? Servían otros dioses. Los hermanos de Abraham servían otros dioses. El padre de Abraham, Taré, servía a otros dioses. Ahora, lo que ustedes quizás no sepan es que ellos dicen históricamente que Taré hacía unas estatuas para Nimrod. Entonces ellos hacían, adoraban otros ídolos y hacían ídolos para Nimrod. Y esto es una historia. Si lo quieres creer, está bien o no, está absurdo. No, así como dicen en los evangelios, que todo lo que Jesús hizo no está escrito en la Biblia porque no habría suficiente espacio. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristóbal Colón descubrió o vino a América en 1482? Pero eso no está en la Biblia. ¿Me entiende? Ok. Entonces, ¿quién ha escuchado de Martin Luther King? ¿Quién? ¿Cómo sabe que existía si no está en la Biblia? Les voy a decir una historia que no está en la Biblia. Okay, pero depende de ti si quieres creerlo o no. Dice que una ocasión Taré se fue en un viaje y dejó a Abraham a cargo de su tienda de ídolos. Y alguien viene a comprar y él le preguntó: ¿cuántos años tienes? Le dice Abraham al comprador. Y le dice: tengo 50, 60 años. Dice: ¡ay de ti! ¿Tienes 60 años y te quieres postrar ante un ídolo de solo un día de creación? Entonces, un día vino el comprador se iba avergonzado. Una mujer vino una vez con flores y dice: por favor, ¿puedes poner estas flores para los ídolos por mí? Y Abraham le dice: ok. Entonces, seguro, le dice. Entonces, él agarra y pone un martillo en las manos de un ídolo, del ídolo más grande. Pero Abraham fue y derrotó y martilló todos los otros ídolos y lo puso en las manos del grande. Es el único que dejó. Cuando su papá llega, él le dice: ¿Quién amasó todos los ídolos? Dice: ¿por qué te voy a engañar, padre? Una mujer vino con flores, me dijo que se le dieran los ídolos y todos empezaron a pelear. Yo quiero las flores. No, yo quiero la otra. Empezaron a pelear y ese es el que ganó la pelea. Y Tera le dice: ¿acaso los ídolos tienen inteligencia? ¿Y por qué me estás mintiendo? Y Abraham le dijo: que tus oídos escuchen lo que tus labios están hablando. Los ídolos no tienen inteligencia. Entonces la historia va, Taré Faile se quejó con a Nimrod. Entonces, porque él supo que iba a estar en problemas, entonces entonces acusó a Abraham. Y dice que lo que sucedió es que Nimrod viene y agarra a Abraham y lo echa al horno de fuego ardiente. Y luego se voltea a su hermano y le dice: ¿tú crees en lo mismo que Abraham cree? Entonces Harán está diciendo si Abraham iba a sobrevivir o no. Y cuando Abraham sale, entonces echan a Harán de ahí. Y por eso que él muere ante los ojos de su padre en el horno de fuego de los caldeos. O sea, lo que está diciendo aquí es que su padre vio que murió. Y él tiene que tener responsabilidad porque él es el que estuvo adorando a los ídolos, vendiendo a los ídolos. Fue él quien le dijo a Nimrod Y ahora es más fácil entender el resto de la historia de por qué murió en el frente de su padre en el horno de los caldeas. Ahora, tenemos la historia de Abraham. Y en lugar de querer hacerse un nombre famoso, quería ser un nombre famoso por su hermano, quería santificar el nombre de Dios, quiere construir un altar. Y eso es por eso que en Génesis 12:1 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué hizo esto? Porque Abraham quería hacer el nombre de Dios grande, quería hacer el nombre de su hermano grande. Por eso que eso sucedió. La pregunta ahora es, ¿vamos a ponernos del lado de Abraham y hacer el nombre de Dios grande o vamos a hacer de la Torre de Babel y que tratar de hacer un nombre para nosotros mismos? Y también eso regresa a la teoría de reemplazos. Estamos concernidos más en hacer la iglesia cristiana grande o es para la grandeza del pacto de Dios con Israel. En Isaías 54:9-11, porque eso es para mí como en los días de Noé, como fuera con que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Porque está hablando aquí a Israel, porque los montes serán quitados, las colinas temblarán, pero mi misericordia no se separará de ti, el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Miren el Salmo 105:5-10. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, tienen... Confía Israel en el Señor. Confía en el Señor. Oh Israel, confía en el Señor, es tu ayuda de tu escudo. Casa de Aarón, confía en usted, el Señor, es la ayuda de tu escudo. Los que temen, reverencia. Creo que he leído la escritura equivocada. Se está hablando aquí de las generaciones que hay desde Adán. Son 60 generaciones. No, dice que mantendrá por 100. Han sucedido solamente 100. Este es Salmo 105 o el 105. Verso 8. Se está diciendo aquí de que él va a mantener su promesa con el Señor por mil generaciones. ¿Cómo podemos decir que la tierra de los israelitas no le pertenece a los la tierra de Israel no le pertenece a los israelitas? El Señor hizo un pacto con el Señor de 100 generaciones, de 1,000 generaciones. Oh. Isaías 64:5, también yo escogeré los castigos y traeré sobre ellos los que teman. Pero llamé, pero no, nadie respondió, hablé, pero no escucharon, pero hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan a su palabra. Sus hermanos que los aborrecen, que los excluyen por mi causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán avergonzados. En Isaías 66:8-9. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado la luz en un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez, pues Sión apenas estuvo de parto dio a luz a su hijo. Yo que hago que se abra la matriz, que no haré nacer, dice el Señor. La nación de Israel nació en un día. Eso fue un milagro tremendo. En Isaías 66, 18, 19. Pero conozco la obra de sus pensamientos. Llegará el tiempo, y miren esto, de juntar todas las naciones y lenguajes, y vendrán y verán mi gloria, y pondré señal entre ellos. Y enviaré a sus sobrevivientes de las naciones, Tarsis, a Fut, a Lut, a Mesec, a Ros, Tubal, Yaván, a las costas remotas que no han ido de mi fama ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Lo que es fascinante acerca de esto también es que, recuerda que les que dije que Dios va a hacer un reverso de la Torre de Babel en Sofonías 3, donde dice que él va a restaurar un lenguaje puro a todos los pueblos. Es el único verso en la Biblia que tiene todas las letras del alfabeto hebreo, incluyendo sus letras terminales. Para terminar, Isaías 66, 22, 24, que es nuestra porción de historia, que es una de las, no puedo decir que es una de mis favoritas, pero es una más interesantes. Quiero retarlos. ¿Habrá el libre albedrío cuando la tierra y el cielo sean uno? ¿Y quiénes saben si vamos a mantener los sabáticos? Miren aquí, Isaías 66, 22, 24, porque como los cielos y como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, delante de Clara Señora, así permanecerán su descendencia en su nombre. Sucederá que de la luna nueva a la luna nueva, de un día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará, y así será el horror de toda la humanidad. Padre, te damos muchas gracias porque podemos pasar estos momentos contigo. Queremos aprender de ti. No queremos crearte en nuestra imagen. No queremos crearte como un ídolo. Queremos que nos hagas conforme a tu imagen. Gracias porque nos ayudas a aprender y vamos a ser cambiados mientras aprendemos de gloria a gloria. Y te damos este momento en tus manos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Padre, tu amor es tan abrumante para cada uno de nosotros. Somos abrumados por tu presencia. Sabemos que el tiempo viene que vas a cerrar la puerta. Y oramos por aquellos que no te conocen aún, que vengan a conocerte hoy día, antes de que sea muy tarde. Por aquellos que están en directo, vivo en directo. Si no conoces al Señor, este puede ser tu día. Este es tu día. Queremos que tu nombre esté escrito sobre nosotros, Padre. Quiero que nos bendigas. Venimos ante ti. Pon tus manos sobre nosotros y bendícenos. Pon tu ley sobre nosotros. Queremos darte nuestro amor con toda nuestra alma y corazón. Y le dijiste a Moisés que le dijera ahora, aunque diga esta oración. Y barrejeja Adonai berishmeja. Ya'er Adonai bichuneja. Isa Adonai panebeleja feyasin lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. Él levanta su rostro y te da su paz, su shalom, en ese nombre tan bendecido. Ayer, asher, ayer. Amén. Vayan en paz y bendígase los unos a los otros en su manera de que salen.